comprar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Descubre Página 7, una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce nuestro sitio, página7.cl, con lo más destacado en actualidad, entretención, entrevistas exclusivas y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Encuéntranos en Facebook, en Instagram, TikTok, como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
¿Quieres que tu negocio tenga la mejor conexión?
¡Obvio que sí!
¡Por suerte está el Cyber en Teleempresas! ¡Extendimos el Cyber de los negocios! Aprovecha y contrata Internet Fibra 940 megas con hasta un 55% de descuento por 12 meses. ¡Sí, 12 meses! Incluye el nuevo Wi-Fi 7 que permite que tu negocio tenga más dispositivos conectados, menor latencia y mayor estabilidad. Oferta exclusiva contratando en empresas.
8 de la mañana, 2 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo cubierto, está con bruma, la temperatura alcanza ya a los 9 grados, la humedad es del 88%. Para Santiago se espera un día que durante la mañana estará cubierto con neblina, variando nublado, la tarde va a estar nublada y una temperatura máxima de 15 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, temperatura 12 grados, humedad 88%. En Viña del Mar y Valparaíso, se espera un día cubierto en la mañana, nublado en la tarde y una máxima de 16 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una balacera se registró al interior de una parroquia en Rancagua, en la región de O'Higgins. Investigan un posible secuestro tras el hallazgo de un cuerpo desmembrado y calcinado en la comuna de Curacaví. 10 días hábiles dio la Contraloría al Servicio de Impuestos Internos para que explique qué los llevó a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales. Herramientas para combatir el crimen organizado y evitar vulneración a la privacidad serán los principales temas en la tercera votación por el levantamiento del secreto bancario. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas por razones de logística. En la trama bielorrusa, el Consejo de Defensa del Estado amplió su querella y apuntó contra el exdiputado Gabriel Silver por soborno y lavado de activos. Una querella criminal fue presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco de la paralización y demolición de construcciones en el sector del Olivar, en Viña del Mar.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
8 de la mañana, 4 minutos.
La bancada de diputados de la UDI confirmó que votarán a favor de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda del gobierno anterior, Nicolás Grau. El libelo, impulsado por el Partido Nacional Libertario y los Republicanos, aún genera reticencia en Renovación Nacional, que quedó en una posición incómoda tras la decisión del gremialismo. Tenemos todos los detalles con Gabriela Piña.
La
acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicanos contra el exministro Nicolás Grau continúa generando diferencias al interior del oficialismo. Aunque la UDI resolvió respaldar el libelo cuando sea votado en la Cámara de Diputadas y Diputados, Renovación Nacional optó por esperar el texto definitivo antes de adoptar una posición. La decisión del gremialismo se produjo luego de que sus diputados revisaran el contenido de la acusación. Desde la colectividad señalaron que el documento contiene antecedentes suficientes para justificar su apoyo, pese a que la bancada decidió no figurar entre los patrocinadores de la iniciativa. La jefa de bancada del gremialismo, Flor Baize, afirmó que se deben establecer responsabilidades políticas por la gestión del exsecretario de Estado en materia fiscal.
Como bancada tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del exministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública que afectó a los beneficios sociales y que hoy quieren imputar esa responsabilidad al gobierno del presidente Castro.
Según explicaron desde la UDI, buscarán contribuir a que la acusación reúna los respaldos necesarios para avanzar a su siguiente etapa de tramitación. En Renovación Nacional, en tanto, persisten los reparos respecto de la forma en que se impulsó la ofensiva y sobre la elaboración del documento. En esa línea, el jefe de la bancada de RN, Diego Chalper, planteó que su partido tomará una decisión luego de que el texto sea revisado por sus equipos jurídicos.
Nosotros desde Renovación Nacional queremos ser extremadamente responsables. Vamos a esperar el escrito que se presente, entiendo, la próxima semana. Una vez que tengamos ese escrito, lo vamos a revisar jurídicamente.
En el Partido Nacional Libertario, en tanto, valoraron la definición de la UDI. El presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, manifestó a través de su cuenta de X su expectativa de que otros parlamentarios lleguen a la misma conclusión una vez que analicen el contenido del texto. En esa línea, el diputado y vicepresidente de la tienda, Hans Marowski, afirmó que esperan que la Cámara actúe con independencia y que nadie pretenda blindar al exministro.
Lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y la capacidad que tiene el Congreso para ser efectiva en las responsabilidades políticas cuando corresponde.
Con todo, las diferencias de criterio al interior de Chile Vamos generan preocupación en el bloque, donde reconocen que el peor escenario sería proyectar una imagen de división.
A ver, en el gobierno oficialmente insisten en que la acusación constitucional es una facultad de los diputados, aunque los ministros Claudio Alvarado, Interior, y Secretaría General de Gobierno, y José García Rubinón, de la Secretaría General de la Presidencia, han reconocido públicamente que el timing, la oportunidad de la presentación del libelo, no es el óptimo. La acusación constitucional es una facultad exclusiva de los diputados dentro del orden constitucional. Por lo tanto, el gobierno no administra los tiempos ni puede intervenir en estas decisiones, dijo Alvarado durante la semana. Aunque reconoció que indudablemente esta acusación genera una preocupación adicional, pero hay que saber convivir con la realidad que existe en el Congreso, señaló. ¿Por qué a la moneda no le gusta? Simplemente porque están negociando la ley miscelánea y esto podría entorpecer esas negociaciones. Con todo, sin perjuicio de todo, en Chile Vamos insisten en que la presentación del libelo fue recibida en un momento con sorpresa, ya que crimen no fueron consultados previamente por los republicanos ni por los libertarios. Así, pese a que los apoyos que está sumando la acusación constitucional, ahí hay diputados oficialistas que fuera de micrófono siguen insistiendo en que la preparación del libelo ha sido mala. Los legisladores argumentan que recién después de anunciarla, republicanos y libertarios comenzaron a calcular si tenían o no los votos, cuando advierten debiera haber sido al revés. Mientras tanto, agitados días han pasado para quien fuese ministro de Hacienda de Gabriel Boric, para Nicolás Grau. Esto debido a esta eventual presentación, sería el próximo lunes, de esta acusación constitucional en su contra, donde lo apuntarían por su mala gestión en las finanzas públicas, inconsistencias en déficit, deuda, gasto público y las advertencias ignoradas del Fondo Monetario Internacional y también del Consejo Fiscal Autónomo, mientras fue el jefe de la cartera de Hacienda. En la oposición ha mostrado un férreo respaldo a la gestión de Grau. Incluso el apoyo sumaría a parlamentarios de la Democracia Cristiana, pese a que hasta ahora no han expresado una postura oficial al respecto. En el Socialismo Democrático, en tanto, comentan que su defensa del exsecretario de Estado se vincula también con la posibilidad de que un libelo en su contra salpique la gestión de su antecesor, Mario Marcel, quien no milita, pero es apuntado como cercano con el Partido Socialista. Prueba del respaldo de la izquierda a Grau son las declaraciones del jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, quien el pasado miércoles señaló que el documento de 43 páginas que aloja la acusación al Frente Amplista no presenta fundamentos claros. La acusación constitucional contra el ministro Grau no tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico, indicó. Y tras ello, el legislador del Partido Socialista señaló que no hay transgresión a la ley ni se ha dejado de aplicar alguna normativa en caso alguno, y por eso que esperamos que la sensatez se imponga y que no prospere una acusación constitucional que no tiene ningún fundamento. También desde el mismo Partido Socialista, el diputado César Valenzuela realizó un llamado a La Moneda y dijo: le pido al presidente que salgamos del barro, que no continuemos con esta pelea política barata. Mientras usted llama al diálogo, sus parlamentarios impulsan estas acusaciones constitucionales que no tienen ningún fundamento serio. Por lo tanto, ahí están las dos posiciones. Hay que señalar que la izquierda ha dicho que en el Senado podría votar en contra de la idea de legislar del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno. Si esto es así, algunos parlamentarios del oficialismo de la derecha han dicho que van a votar a favor de la acusación constitucional porque significa que no hay nada que negociar ni nada que conversar con la oposición, porque están realizando justamente o tienen una actitud de en que no van a conversar sobre este proyecto. Y por lo tanto, las relaciones estarían cortadas. Estas son las posiciones y esto es lo que se espera ver, mirar, durante la próxima semana. La reunión que sostuvo ayer el presidente José Antonio Kast con el partido de Evópolis en La Moneda se extendió por aproximadamente 2 horas. Al término del encuentro, los representantes de la colectividad entregaron detalles de los temas abordados con el mandatario. Luciano Coroscoque, senador y presidente de Evópoli, encabezó las declaraciones junto al diputado Jorge Guzmán y al ex senador Felipe Kast. También participaron los alcaldes de Quirihue, Purén y San Pedro de la Paz, además de Macarena Cornejo, secretaria general del partido. Coroscoque explicó que abordaron con el presidente la mega reforma y temas legislativos. Lo que se está haciendo precisamente para tratar de salvar la contingencia económica, de cesantía enorme que tiene el país y de cómo sacamos adelante una reforma que le va a permitir precisamente al país ponerse en marcha, señaló. El senador agregó que también conversaron sobre la reconstrucción de viviendas afectadas por incendios y el empleo. Uno de los puntos centrales de la propuesta presentada por Evópoli consistió en una reorganización de los ministerios. Coroscoque indicó que plantearon al presidente reducir el número de ministerios políticos, pasando de 25 a 16.
Un rearme de los ministerios a nivel general, que ojalá que el gobierno pueda estudiarlo y llevarlo hacia adelante, no solamente de los ministerios políticos, una propuesta precisamente para mejorar el empleo público, el estatuto administrativo.
Según detalló, la propuesta incluye una infografía que divide los ministerios en grandes grupos. Puso como ejemplo el Ministerio del Interior y Gobierno, que agruparía 3 de los ministerios políticos, y el Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo, que agruparía a 4. Los alcaldes y el gobierno intentaron bajar la tensión tras el tenso episodio vivido durante el Encuentro Nacional de Municipalidades en La Serena, donde el presidente José Antonio Kast fue increpado por 2 jefes comunales mientras exponía ante cientos de autoridades locales. Desde La Moneda optaron por restar dramatismo al incidente y recalcaron que las relaciones con los municipios continúan abiertas. Una señal que aseguran también quedó reflejada en las conversaciones que permitieron zanjar uno de los temas que más preocupaba a los alcaldes: la mantención del Fondo Común Municipal, que finalmente no sufrirá modificaciones pese a las discusiones que se habían instalado en las últimas semanas. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la disposición del Ejecutivo al diálogo y sostuvo que el trabajo con los municipios ha sido una prioridad desde el inicio de la administración.
El gobierno ha tenido desde el minuto 1 la puerta abierta para trabajar con todos los alcaldes del país. Tenemos la tranquilidad y la convicción de que el presidente siempre ha tenido las puertas abiertas.
Sin embargo, varios alcaldes insisten en que aún hay problemas para que sus planteamientos sean considerados por el gobierno. Al respecto se refirió el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo.
fue uno de los que protagonizó parte de los cuestionamientos al mandatario con gritos durante la cita en La Serena.
Dijimos claramente que no íbamos a permitir ningún recorte. Estamos dispuestos a conversar con el Ejecutivo para que ingrese las indicaciones correspondientes, debido a que desde la eliminación del MEPCO han subido mucho los contratos en cada uno de los municipios.
Pese a las diferencias, desde la Asociación Chilena de Municipalidades intentan poner el foco en los avances alcanzados durante los últimos meses. Su presidente, Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, pidió disculpas por los incidentes registrados durante la actividad y afirmó que estos no reflejan el estado general de las conversaciones entre los municipios y el Ejecutivo.
Le pido disculpas porque no es posible que dos alcaldes pifien en una actividad solemne, formal, al presidente de la República. Hoy día la relación con la moneda está mejor que nunca.
Mientras algunos alcaldes mantienen sus críticas por la falta de escucha del gobierno, otros destacan que el diálogo con la moneda ha permitido obtener resultados concretos, como la decisión de mantener intacto el Fondo Común Municipal, uno de los principales objetivos que perseguía el municipalismo en esta negociación.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 16 minutos.
El ministro de Justicia, antes de eso vamos con una de nuestras unidades móviles. Javier Pardo, te escuchamos.
Sí, efectivamente, Tomás, porque nos encontramos en la intersección de Avenida Vicuña Maquena con Capitán Prat, donde se registró hace solo unos instantes una colisión múltiple acá en la comuna de San Joaquín. Siniestro que involucra a tres vehículos particulares y que en estos momentos mantiene cortada una de las pistas de Avenida Vicuña Maquena en dirección al sur de la capital. Por lo que podemos describirle a nuestros auditores, se trata de un vehículo marca Chevrolet de color rojo que colisionó frontalmente con una camioneta de color azul, mientras que un tercer automóvil involucrado corresponde a un vehículo marca Hyundai de color negro. Un accidente bastante particular y que está siendo investigado justamente por carabineros, esto debido a que dos de los vehículos se mantienen completamente chocados, pero permanecen en el mismo sentido de circulación de la vía. Esto debido a que, según información que pudimos recabar hace instantes con carabineros, hay un cuarto vehículo involucrado y se trata de una Volkswagen en el que el sitio del suceso permanece únicamente su patente, debido a que se dio la fuga y sería el principal vehículo que protagonizó este accidente de tránsito. El automóvil Hyundai, como lo decíamos, terminó impactando contra la cuneta de la vereda y mantiene severos daños en la parte trasera y en la puerta del copiloto, además del parachoque completamente destruido. Los otros dos vehículos presentan daños de mediana consideración, mientras que el automóvil Chevrolet rojo resultó con daños en uno de sus neumáticos traseros, y de hecho justamente ese neumático salió eyectado del vehículo, quedando a varios metros del lugar del accidente. En el sitio suceso, hay que decirlo, existe una importante cantidad de escombros y vidrios esparcidos sobre la calzada producto de este siniestro, y se encuentra personal de seguridad municipal junto a carabineros resguardando la situación junto a los ocupantes de los vehículos. De hecho, justamente nos vamos a acercar acá junto al mayor Yantén. Mayor, ¿qué nos puede dar antecedentes sobre este accidente múltiple?
Sí, bueno, ante todo, muy buenos días. Pasadas las 7:30 horas de esta mañana, ocurre un accidente de tránsito en Avenida Vicuña Maquena con Capitán Prat. Básicamente un vehículo que transitaba de norte a sur, una camioneta, impactó a tres vehículos que estaban estacionados esperando, ¿no es cierto?, la luz verde del semáforo en este sector. Luego de ocurrido el hecho, el conductor de este vehículo, de esta camioneta, se fugó del lugar, ¿no es cierto?, huyó, no prestándole auxilio, ¿no?, por cierto, a las personas que resultaron eventualmente lesionadas, y en este momento personal de la CIP, de la 50ª Comisaría de San Joaquín, se encuentra empadronando testigos, evidentemente revisando las cámaras, ¿no es cierto?, del sector, con el objetivo de dar prontamente con el paradero de esta persona que habría generado este accidente.
¿Hay personas lesionadas?
Sí. De momento solamente una persona, una mujer, que fue trasladada de manera preventiva a un centro asistencial de acá de la comuna de San Joaquín, con el objetivo, por cierto, de entregarle toda la atención médica necesaria respecto de este accidente que ocurrió en horas de esta mañana.
Mayor, ¿cómo se explica? Porque justamente hay dos vehículos que se encuentran contra el sentido del tránsito. ¿Cómo se explica este accidente?
Sí, bueno, básicamente hay tres vehículos. uno que recibió el impacto, digamos, de manera, la parte trasera del vehículo, otro que estaba estacionado, digamos, a un costado de este, y un tercero que por proyección también recibió el impacto de esta colisión, digamos, múltiple. Afortunadamente, dentro de la información preliminar que disponemos hasta ahora de la mañana, solamente habría una persona que está lesionada, esta mujer, que fue trasladada de manera preventiva hasta un centro asistencial, y los otros conductores que en este momento le estamos tomando la declaración respectiva respecto de la situación que ha acontecido, pero no presentaría lesiones, por lo menos visibles.
Mayor, muchas gracias. Muy amable. Ahí escuchamos entonces al mayor Yantén, y lo reiteramos entonces, una colisión múltiple que se registró acá en Capitán Prat con Avenida Vicuña Mackenna, manteniéndose una de las pistas en dirección al sur cortada debido a este accidente de tránsito ocurrido hace solo instantes acá en la comuna de San Joaquín. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Ocho de la mañana, 20 minutos.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó eventuales indultos a condenados por delitos de derechos humanos y de abuso contra menores, insistiendo en que cada caso debe evaluarse por separado. Los dichos del secretario de Estado instalaron nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial para este tipo de beneficios, nos informa María Agramunt.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o por delitos sexuales contra menores. La autoridad explicó que cada solicitud debe ser analizada de manera individual y que una eventual decisión dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, así como de sus antecedentes. Rabat dijo que factores como el estado de salud del condenado, informes de gendarmería o consideraciones de interés social pueden formar parte de la evaluación. Las reacciones no tardaron en llegar. Sin embargo, la propia autoridad aseguró que la controversia se originó por la forma en que fueron editados sus dichos y no por el contenido de estos. En ese sentido, reiteró que cualquier decisión sobre los indultos está sujeta al análisis de los antecedentes de cada caso.
Mis declaraciones no deben haber generado ningún tipo de revuelo. Lo que generó revuelo fue una edición de mis declaraciones, que es algo que no corresponde. Mis respuestas son muy claras. Toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en la carpeta.
Desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Gloria Navellán respaldó las palabras del ministro y afirmó que los indultos deben evaluarse tanto desde una perspectiva jurídica como humanitaria. En la misma línea, el diputado de la UDI, Mario Olavarría, dijo que se trata de una facultad que precisamente debe ejercerse caso a caso.
Coincido plenamente con la opinión del ministro Rabat. Los indultos deben pensarse, estudiarse, analizarse desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano también.
Son facultades de los presidentes de la República que están ahí y mientras estén, digamos, tienen que operar de acuerdo a lo que ha dicho el ministro, me parece bien.
En contraste, la senadora Fabiola Campillay calificó las declaraciones como repudiables al no descartar la posibilidad de beneficiar a condenados por este tipo de delitos. Una postura similar expresó la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, que manifestó su preocupación por la evaluación de solicitudes de indulto.
Es repudiable. No existe razón alguna para siquiera evaluar el perdón presidencial.
Nos preocupa, además, que el ministro de Justicia se niegue a establecer límites y deje la puerta abierta a evaluar caso a caso.
La controversia instaló nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial de conceder indultos. A propósito, este sábado, la Mesa de Derechos Humanos convocó a una marcha para solicitar el rechazo de estas medidas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 23 minutos.
Ayer se llevó a cabo una audiencia a solicitud de la defensa de la senadora Camila Flores en el marco de la investigación en su contra por un presunto delito de fraude al fisco. En la instancia, realizada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el abogado defensor Luis Mas Ferrer logró tener el acceso a parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía. Nos informa Lucas Suárez.
Cerca de las 11 de la mañana de este viernes finalizó la audiencia entre el Ministerio Público y la defensa de la senadora Camila Flores en el marco del denominado caso Cuota Flores. En específico, el abogado defensor Luis Masferrer solicitó la instancia para poner término y limitar el secreto de las piezas de investigación. En simple, tener acceso a la carpeta investigativa donde se le acusa de fraude al fisco. En ese sentido, según pudo conocer la radio, la defensa logró una resolución favorable y tendrá acceso a parte de la investigación, hasta ahora desformalizada, del Ministerio Público. A la salida del Tribunal porteño, el abogado Omar Ferrer reiteró la inocencia de la exdiputada y actual senadora de Renovación Nacional. Además, consultado por la injerencia de Percy Marín en la causa contra la senadora Flores, el defensor apuntó a que la fiscalía debe responder por dicho cuestionamiento.
Vamos avanzando, muy bien, vamos avanzando.
¿Por qué se presentó?
No le puedo indicar nada porque la causa, como lo señalé, es reservada, es secreta.
La senadora insistió en su inocencia, ¿eso se mantiene como argumento?
Sí.
¿Se mantiene la inocencia?
Sí. No ha cometido fraude al fisco. ¿Declaraciones de Percy Marín influyen en la causa, no?
Pregúntale a la fiscalía.
Pregúntale a la fiscalía. Posición de la defensa.
Pregúntale a la fiscalía, gracias.
Cabe recordar que las diligencias están siendo lideradas por Claudia Privancic, fiscal regional de Valparaíso, y la fiscal Paola Castiglione, quienes comparten la investigación del caso. Por lo mismo, la audiencia de hoy resultaba clave para la senadora Flores y sus pretensiones, en donde su abogado podrá conocer en detalle sobre las diligencias realizadas por el OS9 y la Fiscalía en mayo pasado. En tanto, el abogado penalista Ernesto Muñoz Chambe analizó el caso de la parlamentaria acusada de fraude al fisco, adelantando que al ser una investigación de alta complejidad, Flores se podría mantener como desformalizada por más de un año.
Que por regla general debiesen más o menos rondar el plazo de un año, desformalizadamente. Ahora, en cualquier caso, si la fiscalía decide o requiere formalizar a la senadora, necesariamente tendría que solicitar su desafuero ante la Corte de Apelación. Eso es condición previa para efectos de pedir la formalización.
Sin fecha para una próxima audiencia, la fiscalía continúa con sus diligencias respecto a la acusación contra la senadora Camila Flores, mientras que su defensa podrá tener acceso a la carpeta investigativa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 26 minutos.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco. El máximo tribunal descartó que la medida cautelar careciera de fundamentación, como alegaba la defensa. Señaló que la resolución del Tribunal de Garantía sí analizó los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, evaluó la necesidad de cautela y justificó adecuadamente que Lavín León representa un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la cual estimó insuficientes medidas menos gravosas. Respecto del principal argumento de la defensa, que la formalización incluyó hechos que no fueron considerados en el desafuero otorgado previamente por la Corte de Apelaciones, la Suprema concluyó que no existió una extralimitación. Indicó que los nuevos antecedentes incorporados corresponden a precisiones o ampliaciones de la misma imputación por fraude al fisco y no a delitos distintos, por lo que no era necesario solicitar un nuevo desafuero. Además, el fallo sostiene que en una investigación aún abierta es normal que surjan nuevos antecedentes vinculados a los delitos investigados y que estos pueden ser incorporados mientras mantengan relación con la misma figura penal ya autorizada por el desafuero. El defensor del ex parlamentario Cristóbal Bonasich sostuvo que van a pedir una revisión de las cautelares debido a que este fallo solo respalda el cumplimiento del estándar mínimo de la resolución del juez Daniel Urrutia.
Por lo tanto, el fallo de la Corte Suprema y a su vez también el fallo de la Corte de Apelaciones solamente dan opinión respecto de que al menos la resolución del magistrado Urrutia cumple con los requisitos formales, mínimo. Esto es lo que corresponde ahora, nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar y obviamente discutir los antecedentes de fondo.
Por su parte, el querellante por el municipio de Maipú, José Pedro Silva, valoró la resolución y sostuvo que el máximo tribunal respaldó sus argumentos.
Sí, nos deja muy conforme la resolución de la Corte Suprema, que desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
Con ello, la segunda sala confirmó íntegramente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado el amparo de la defensa manteniendo a Joaquín Lavín León en prisión preventiva en Capitán Yáver. El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva ampliación de querella en el caso que investiga presuntos actos de corrupción vinculados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La acción incorpora como nuevos querellados al exdiputado Gabriel Silver y al dueño de la Casa de Cambios involucrada en la trama bielorrusa, Harold Pizarro, a quienes atribuye participación en delitos de soborno y lavado de activos relacionados con las gestiones judiciales del consorcio Velaz Movitec contra Codelco. Según el estudio jurídico Lagos, Vargas y Silver representó a CBM en una serie de recursos y acciones judiciales que terminaron con fallos favorables para la empresa.
el Consejo de Defensa del Estado sostiene que Vivanco intervino en estas causas, pese a estar inhabilitada por sus vínculos con los abogados involucrados, permitiendo decisiones que derivaron en millonarios pagos de Codelco al consorcio. La querella describe, además, una presunta trama de pagos destinados a beneficiar a Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles. De acuerdo con la investigación, tras resoluciones favorables para CBM, se habrían realizado entregas de dinero en efectivo y operaciones de cambio de divisas que buscaban ocultar el origen de los fondos, utilizando para ello distintos intermediarios y empresas. Respecto de los nuevos querellados, el Consejo de Defensa del Estado afirma que Gabriel Silver, este exdiputado del ADC, tuvo un rol activo en la estrategia judicial desplegada por el estudio jurídico y que, dada su calidad de socio y abogado de las causas, conocía el funcionamiento del esquema investigado. Para el penalista Matías Balmaceda, esta ampliación deja en una posición compleja tanto al propio imputado como al Ministerio Público, ya que empuja una eventual formalización de los cargos ante los tribunales.
Evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista yo diría que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación directa a través de una formalización.
De ser formalizado, Gabriel Silver, por los delitos por los que ha sido querellado, el abogado de la Universidad de Talca, Nicolás Manrique, señaló que arriesga hasta 10 años de cárcel de presidio efectivo.
Por este delito, Silver en principio arriesgaría la pena de 3 años y un día a 10 años de reclusión. Y por el delito de lavado de activos, que también se le imputa a Silver, arriesgaría de entre 5 años y un día a 15 años.
La formalización del ex parlamentario sigue en la incógnita, ya que ha prestado declaraciones en múltiples ocasiones y se convirtió como en el principal colaborador de la Fiscalía en la trama bielorrusa. Ha llamado muchísimo la atención la falta de interés, por lo menos así se ve, de parte de la Fiscalía, de formalizar a Gabriel Silver.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
8 de la mañana, 32 minutos.
Una solicitud presentada por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para circular con sus vehículos por vías exclusivas instaló un debate sobre la extensión de este tipo de permisos a autoridades judiciales. Mientras desde Transportes explican que las autorizaciones vigentes para la Corte Suprema responden a razones de seguridad, académicos advierten cuestionamientos relacionados con la igualdad ante las normas de tránsito. Nos informa Marcela Rojas.
La solicitud presentada por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para poder circular por vías exclusivas abrió una discusión sobre la conveniencia de extender este tipo de autorizaciones a autoridades judiciales. Consultada sobre la materia, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, aseguró en conversación con Radio Bío Bío en Valdivia que no tenía conocimiento de una petición para permitir que los ministros de la Corte Capitalina utilicen las vías exclusivas de Santiago en su totalidad, más sí de un perímetro restringido al Palacio de Tribunales. Además, indicó que cualquier requerimiento de esa naturaleza corresponde ser evaluado por la Autoridad de Transportes.
Me parece plenamente atendible, pero no tenía conocimiento que hayan pedido para poder conducirse por las vías exclusivas en la ciudad de Santiago. Eso no está en mi conocimiento.
Desde la Seremi Metropolitana de Transportes explicaron que la autorización vigente es para la presidenta, ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema y que fue otorgada por razones de seguridad con el objetivo de facilitar sus desplazamientos oficiales y reducir situaciones de vulnerabilidad asociadas a la congestión vehicular.
Se autorizó por razones de seguridad para el traslado del presidente, ministro, fiscal de la excelentísima Corte Suprema, con el fin de permitir un desplazamiento fluido y evitar detenciones prolongadas por congestión vehicular que incrementen la vulnerabilidad de dicha autoridad durante su desplazamiento oficial.
Pese a ello, la propuesta generó cuestionamientos desde el ámbito académico. El profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, sostuvo que este tipo de iniciativas reflejan una cultura de privilegios dentro de los tribunales superiores y pueden afectar la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía.
Bueno, creo que esto es un detalle, pero da cuenta de una cultura de privilegios, digamos, en que algunos funcionarios por lo menos creen que lo más importante es, digamos, conseguir estos privilegios especiales que no tienen ninguna justificación en el cumplimiento de su función. La verdad, incluso podría ser cuestionable que los jueces necesiten autos, fiscales, digamos, o choferes, como en el caso de la Corte Suprema.
La discusión se mantiene abierta y enfrenta argumentos vinculados a la seguridad y operatividad de determinadas autoridades con críticas relacionadas con la igualdad ante la ley, ante las normas de tránsito y la percepción de privilegios asociados al cargo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Bio Deportes.
8:36
Universidad Católica recibe hoy desde las 18 horas a Cobresal en el último partido del grupo B de la Copa de la Liga. En el otro duelo del grupo, Ñublense será local ante Universidad de Concepción. Y en otros deportes, hoy desde las 10 de la mañana se disputa la clasificación del Gran Premio de Mónaco, la sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1. La carrera en el Principado está programada para el domingo a partir de las 9 de la mañana. Tenemos todos los detalles con Felipe Espina.
La selección chilena masculina de fútbol se mide hoy ante Portugal en el primero de los dos amistosos de fecha FIFA que tendrá el equipo dirigido por Nicolás Córdoba. El volante de La Roja, Vicente Pizarro, adelantó el choque ante los lusos.
Tiene grandísimos jugadores, jugadores que han jugado final de Champions, que juegan en los mejores equipos del mundo, así que creo que va a ser un lindo partido. Creo que nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros, en hacer un buen partido. Creo que tenemos la herramienta del equipo para hacer una gran presentación, así que seguramente va a ser un lindo partido.
El duelo se disputará en el Estadio Nacional de Oeiras a partir de las 13:45. Siguiendo con temas de selección, La Roja femenina cayó por 2-1 ante Ecuador y quedó, a falta de una fecha para el término de la Liga de las Naciones de la Conmebol, sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo que se disputará en Brasil en 2027. En el fútbol local, Coquimbo Unido derrotó por 2-1 a Deportes Concepción y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Con este resultado, Colo Colo, que juega el domingo ante Huachipato, quedó eliminado del certamen. En los partidos de hoy, desde las 18 horas, Ñublense, con la primera opción de acceder a la fase de los cuatro mejores, enfrenta a la U de Conce en Chillán y Universidad Católica será local ante Cobresal. El DT de los Cruzados, Daniel Garnero, valoró el partido en el que no dependen de sí mismos para seguir avanzando en el torneo.
Obviamente que no dependemos de nosotros, pero miramos nuestro juego, vamos a presentar el mejor equipo que creamos para este partido e intentar ganarlo y después esperar a ver qué sucede en el otro juego.
En otros deportes, hoy desde las 9 de la mañana, las tenistas Maya Svalinka y Mira Andreyeva disputan la final de Roland Garros. El partido por el título en los varones lo definen mañana el alemán Alexander Zverev y el italiano Flavio Cavoli. En la Fórmula 1, en tanto, hoy desde las 10 de la mañana se disputa la clasificación del Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada. La carrera en las calles del Principado está programada para este domingo a partir de las 9 de la mañana.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Los mercados financieros miran con cautela las próximas decisiones del Banco Central en medio de expectativas de que la tasa de política monetaria se mantenga en el 4,5% en la reunión de mediados de mes. Un análisis que surge porque el próximo lunes se conocerá
el IPC de mayo. Dato que ha concentrado la atención de los analistas y que se estima se ubica entre 0,3 y 0,5% en un escenario marcado por la persistencia de presiones internacionales. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
La tasa de política monetaria se ha mantenido en un 4,5% desde su último recorte de 25 puntos base en diciembre del año pasado. Y expertos anticipan que de momento seguiría así. Los analistas ya tienen sus proyecciones para el IPC de mayo, dato que será dado a conocer el próximo lunes. Las expectativas responden al aumento inflacionario observado en marzo y abril, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles tras los ajustes al MEPCO por la guerra en Medio Oriente. Pero para mayo, las estimaciones del mercado se concentran en una variación mensual más acotada que fluctuaría entre un 0,3 y un 0,5%. Por eso, ahora los ojos están puestos en el central. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, advirtió sobre posibles efectos indirectos en los precios en medio de una economía que continúa mostrando señales de debilidad.
Cabría preguntarse si es que el Banco Central, al ver un registro más moderado para los precios, podría abrirse a movimiento en la tasa. Me parece a mí, está por ahora descartado, en un contexto en donde los precios están alejados de la meta, 4,2% versus el 3%.
Con estos resultados, la inflación acumulada en 12 meses alcanza ya el 4%, ubicándose por encima del objetivo trazado por el central. Y hay coincidencia en que el Instituto Emisor optaría por mantener una postura prudente y dejar sin cambios la TPM en su reunión del próximo 16 de junio. Emanuel y Santos, analista de mercados de la plataforma de inversiones XTB, evaluó dos posibles escenarios que estaría considerando el organismo que lidera Rosana Costa.
Que si la presión viene principalmente de combustibles, el Banco Central puede tratarla como un shock de oferta. Si se filtra con más fuerza a servicios, arriendos o componentes más persistentes, el margen para recortar tasas se reduce.
Natalia Bernal, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Gabriela Mistral, señaló que veremos una desaceleración inflacionaria en mayo, pero también se alineó con una política aún restrictiva.
¿Qué significa esto? Bueno, que es probable que el Banco Central mantenga la tasa de política monetaria, no la baje, ya que una disminución de esta podría significar un aumento adicional en la inflación.
Desde el Ejecutivo, el viceministro Daniel Mas evitó anticipar escenarios y aseguró que seguirá monitoreando el desarrollo de los acontecimientos internacionales.
La próxima semana será clave en la discusión del proyecto de ley que presentó Hacienda para aumentar la deuda pública de este año en 6.200 millones de dólares. Mientras el oficialismo y las propias autoridades apuntan a la herencia que recibieron de la administración pasada, la oposición buscará que la ex directora de presupuestos, Javiera Martínez, dé explicaciones en el Congreso respecto a la sobreestimación de las cifras en la elaboración del presupuesto 2026. Al mismo tiempo, también se espera la mirada técnica del Consejo Fiscal Autónomo, que fue citado para una próxima instancia en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. En la cuenta pública del Consejo Fiscal Autónomo esta semana, la presidenta del órgano, Paula Benavides, reiteró con sentido de urgencia la necesidad de equilibrar la deuda pública para que no supere el 45% del PIB.
Requiere converger a equilibrio en el balance estructural, además de remarcar que el menor dinamismo del crecimiento en los últimos años, junto con los incumplimientos de la regla de balance estructural, han situado al país en una posición más compleja dentro del grupo de economías comparables.
Emilio Venegas, socio líder de Advisory de BBO Chile, señaló que es complejo que se supere el nivel prudente este año, como plantean los economistas, porque en tiempos de vacas flacas, un mayor endeudamiento ralentiza el crecimiento y la posibilidad de suministrar dinero para emergencias.
Mientras más alto es el porcentaje de endeudamiento, más alto es el nivel de riesgo de un país. Por ejemplo, ante shock externo. Por ejemplo, si viniese otro COVID, no tendríamos mucho más espacio para emitir mucho más deuda.
Emilio Venegas, socio líder de Advisory, recordemos que desde el Partido Nacional Libertario, que en primera instancia se mostraron reticentes a este proyecto de aumento de deuda, manifestaron que estarán los votos luego de llegar a un acuerdo con el ministro Jorge Quirós, que entre otras cosas fijaría que no habrán más reajustes en el sector público por encima del IPC. Esto último ha despertado el rechazo de distintas organizaciones sindicales, incluida la CUT. Y escuche esto: el gasto en intereses, solo en intereses, de Codelco superó por primera vez la barrera de los 1.000 millones de dólares anuales. medida en los últimos 12 meses al cierre del primer trimestre de 2026, la línea de costos financieros llegó a 1.022 millones de dólares, cifra equivalente a casi el doble de los 569 millones registrados en 2022, con lo cual totaliza un alza del 80% en solo 4 años. El salto se aceleró en los últimos trimestres. Entre enero y marzo, los costos financieros alcanzaron 277 millones de dólares, un 20% más que en igual periodo de 2025. En su último análisis razonado, la propia compañía atribuyó el alza al endeudamiento, no a las tasas, sino a un mayor, simplemente, a un mayor volumen de deuda. Al 31 de diciembre de 2025, la deuda financiera bruta de Codelco, préstamos bancarios más bonos, sumaba, escuche bien, esto debe Codelco, 25.834 millones de dólares contra 22.722 millones del mismo periodo del año precedente. De este monto, el grueso corresponde a bonos, un 88%, mientras los préstamos con entidades financieras aportan 3.131 millones de dólares. En medio de esta debacle financiera de Codelco, hay bonos que se pagaban sin que existiera la obligación de pagarlos y trabajadores dicen que habiéndolos recibido en forma irregular, no los van a devolver.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Keep Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Keep Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. Ya confirmaron tus bandas preferidas: The Strokes, New Order, FKA Twigs, Johnny Marr y muchos más. Y nosotros te confirmamos preventa exclusiva para clientes DCI. Compra tus entradas con 20% de descuento este 9 de junio en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. DCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
El gobierno concretó un nuevo operativo de expulsión y sacó del país a 45 ciudadanos colombianos y dominicanos. Se trata del cuarto vuelo realizado durante la administración de José Antonio Kast en una jornada que el Ejecutivo aprovechó para destacar los avances de su estrategia migratoria y marcar diferencias con la gestión anterior. Nos informa Francisca Cárez.
El gobierno anotó este viernes un nuevo hito en su agenda migratoria. Un avión de la Fuerza Aérea trasladó a 45 extranjeros expulsados del país en el cuarto operativo de estas características realizado desde la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. El vuelo incluyó a 34 ciudadanos colombianos y 11 dominicanos, algunos de ellos por infracciones a la legislación migratoria y otros con antecedentes o condenas por distintos delitos. Con este operativo, el Ejecutivo asegura haber superado las 570 expulsiones materializadas desde el inicio de la actual administración. Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió los resultados alcanzados por la gestión del presidente Kast y destacó que, a diferencia de lo ocurrido a esta misma altura del primer año de gobierno de Gabriel Boric, hoy ya se han concretado 4 vuelos de expulsión.
Dar cuenta de la capacidad que ha mostrado el gobierno, la decisión respecto de ordenar la casa, reimpulsar los compromisos en materia de reordenamiento migratorio, lo que nos permite afianzar y reforzar la sensación de seguridad.
El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien quedó oficialmente ratificado en el cargo tras la toma de razón de la Contraloría, sostuvo que las fiscalizaciones realizadas en distintos puntos del país y la disminución de los ingresos por pasos no habilitados muestran que las medidas implementadas por el Ejecutivo están dando resultados.
En todo el país estamos haciendo fiscalizaciones y estas personas son detenidas. La baja en los pasos, ¿cierto?, hoy día no habilitados, es evidente y notoria. Planes fronterizos funcionan
Pese al aumento de las expulsiones y a los resultados exhibidos por el gobierno, la ausencia de relaciones diplomáticas con Venezuela continúa dificultando el retorno de sus ciudadanos con órdenes de expulsión vigentes. Así lo planteó el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, quien llamó al Ejecutivo a avanzar en una estrategia que permita abordar ese escenario.
Es necesario priorizar expulsiones y que se logre avanzar también con las conversaciones con Venezuela, porque ahí hay un problema donde se hace imposible expulsar a ese país sin que hayan relaciones diplomáticas.
Desde el gobierno insistieron en que las expulsiones seguirán aumentando durante los próximos meses, un escenario que a juicio del Ejecutivo da cuenta de los primeros resultados de una agenda que La Moneda busca convertir en uno de los sellos de la administración Kast.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Ex cancilleres emplazaron al gobierno de José Antonio Kast a agilizar las gestiones para recomponer lo antes posible las relaciones consulares con Venezuela, que permita la reconducción de migrantes en situación irregular en Chile. En medio de tratativas para restablecer al menos las relaciones consulares, se encuentra el Ejecutivo, que a través de la Cancillería ya envió una carta diplomática a dichas autoridades, encabezada por Delcy Rodríguez. En Chile, se toma con mayor relevancia estas gestiones para facilitar el plan de La Moneda para sacar del país a extranjeros que se encuentran de manera irregular, por lo que el actual escenario trunca en parte los objetivos del gobierno. Consultados por BioBio, ex cancilleres pidieron al presidente José Antonio Kast agilizar las conversaciones con el gobierno de Venezuela que permita nuevas reconducciones. El otrora ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, considera incierto el escenario político que enfrenta Venezuela con la caída de Nicolás Maduro, por lo que es relevante el acercamiento que hagan autoridades de ambos países.
Son muy importantes las relaciones consulares para Chile porque tenemos una cantidad muy importante de venezolanos acá y también tenemos chilenos en Venezuela. Yo espero, sin duda, cómo evolucionen las cosas ahí es difícil de predecir.
Mientras que el ex canciller Ignacio Walker espera que con la irrupción de Estados Unidos en Venezuela sea más fácil recomponer las relaciones diplomáticas.
Entonces, en Venezuela, ustedes saben, se están produciendo cambios que son más auspiciosos y espero que Estados Unidos pueda colaborar con Chile en esa materia, en el sentido de tratar de recomponer no solo una relación consular. Chile y Venezuela debieran poder restablecer relaciones diplomáticas que nunca se debieron haber cortado.
El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, aseguró que es necesario hoy mantener buenas relaciones con los países vecinos.
Sí, siempre es necesario tener buenas relaciones, no solamente con Venezuela, sino que con todos los países del mundo, principalmente los hermanos que son de aquí de América Latina.
¿Sin Maduro están las condiciones?
Yo creo que antes también estaban las condiciones, lo que pasa es que no había voluntad.
Recordemos que las relaciones diplomáticas y consulares formales entre Chile y Venezuela quedaron totalmente suspendidas a principios de 2025, tras las elecciones de julio de 2024, lo que llevó al régimen de Nicolás Maduro a exigir el cierre definitivo de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Un grupo de 15 senadores de oposición presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento contra la Ley de Escuelas Protegidas, una iniciativa impulsada por el gobierno y que fue despachada por el Congreso. La acción busca declarar inconstitucionales las normas que permiten la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias de estudiantes por parte de los establecimientos educacionales. Además, la facultad otorgada a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para registrar vestimentas y efectos personales de alumnos al interior de colegios cuando existan indicios de la comisión de un delito. Los parlamentarios sostienen que estas medidas vulneran derechos fundamentales como la vida privada, el debido proceso y la protección especial que reconoce la legislación a niños, niñas y adolescentes. También cuestionan que las revisiones puedan realizarse sobre la base de criterios amplios y que parte de los procedimientos quede regulada por los reglamentos internos de cada establecimiento. Asimismo, el requerimiento impugna la norma que obliga a prohibir vestimentas o accesorios que promuevan o hagan alusión a la violencia, las drogas o conductas delictuales, argumentando que podría dar lugar a restricciones arbitrarias a la libertad de expresión de los estudiantes. La jefa de bancada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Emilia Schneider, señaló que esperan que el pronunciamiento del tribunal permita aclarar si estas disposiciones se ajustan o no a la Constitución.
hemos acudido y solicitaremos que se pronuncie para decir si este proyecto se ajusta o no a las normas chilenas. A nuestro juicio es una vulneración, es un retroceso y, más grave todavía, no va a resolver los problemas de violencia en las escuelas. Yo hago un llamado al Ministerio de Educación a terminar con estos anuncios sensacionalistas que no aportan en nada al debate educativo.
El requerimiento también cuestiona la norma que impide acceder o mantener el beneficio de la gratuidad de la educación superior a personas condenadas por determinados delitos. Según los senadores, esta disposición constituye una sanción adicional que afecta al derecho a la educación y genera una discriminación hacia estudiantes de menores recursos. La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien se sumó a la acción, dijo que algunas de las medidas contempladas en la ley atentan contra la honra y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, calificó la pérdida de la gratuidad como una sanción inconstitucional.
Afectan desproporcionadamente la vida privada y la honra de niños, de niñas y de adolescentes. Además, la pérdida de gratuidad que se utiliza como sanción vulnera el debido proceso, el derecho a la educación, a la igualdad ante la ley, entre otras muchas infracciones constitucionales.
Ahora será el Tribunal Constitucional el encargado de revisar los argumentos y de determinar si estos artículos se ajustan o no a la Constitución antes de que la ley pueda entrar en vigencia. Luego del anuncio de la Tesorería General de la República que aclaró el inicio del embargo de bienes para los deudores del crédito con aval del Estado que no han regularizado su deuda, la institución recordó que siguen vigentes los convenios de pago para que los morosos regularicen su deuda. Los acuerdos de pago anteriormente anunciados por la Tesorería tienen un tope estricto que no supera el 10% de los ingresos de la renta del deudor. A la par de la regla ya anunciada, hoy se establecieron nuevos límites máximos para el pago inicial, eliminando así la obligación de pagar el 10% total de la deuda acumulada de una sola vez. Para rentas menores de 1 millón de pesos, el pie y la cuota mensual partirá desde una unidad tributaria mensual. Para aquellos que ganen entre 1 y 2 millones de pesos, el pago inicial tendrá un límite el 1 millón de pesos, mientras que los morosos con ingresos, o sea, el mismo límite que los que ganan 1 millón de pesos, mientras que los morosos con ingresos sobre los 2 millones de pesos, el pie máximo exigido tendrá un límite de 1 millón y medio. Según datos de la Tesorería, más de 18.700 personas ya han regularizado su situación desde la entrada en vigencia de las nuevas condiciones. La abogada Camila Olivares explicó que el aumento en los morosos que han regularizado su deuda viene acompañado del temor de que sufran el embargo de sus bienes.
Creo que evidentemente la mayoría de las personas que concurrieron tras el anuncio del gobierno al pago del crédito con aval del Estado es precisamente con el objeto de evitar el embargo de sus bienes.
Por su parte, el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Héctor Osorio, cree que la decisión de los deudores de comenzar a pagar se genera también por una toma de conciencia acerca de los recursos que se utilizaron en su momento.
Creo que hay una cierta toma de conciencia por parte de los deudores respecto a que esto no es trivial, que deber aquellos recursos que de alguna forma se utilizaron para alcanzar niveles profesionales o mayores formaciones no es inocuo.
La Tesorería reiteró el llamado a que los deudores revisen su situación particular, simulen convenios o conozcan el estado de la deuda ingresando a la web www.tgr, Tesorería General de la República, tgr.cl/CAE, o asistan presencialmente a cualquiera de las oficinas de la Tesorería General de la República a lo largo del país.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
La Seremi de Salud de Antofagasta allanó un sitio conocido como el Pantano Urbano en el contexto de una alerta por el mosquito que transmite el virus del dengue y fiebre amarilla. Nos informa Darlene Liberona.
Todo en el marco de la alerta que existe en la región de Antofagasta para evitar un nuevo foco del mosquito Aedes aegypti que puede portar el virus del dengue y fiebre amarilla. La Seremi de Salud allanó un sitio abandonado en el sur de Antofagasta, conocido como el Pantano Urbano. Se trata de un sitio que se encuentra en total estado de abandono, que ha sido alertado por la propia comunidad del sur de Antofagasta, que previamente había sido declarado como foco de insalubridad por esta misma autoridad. Según explica el Seremi de Salud, esta sería una determinación sustentada en las atribuciones que confiere este nuevo nivel de alerta sanitaria.
Claro, nosotros fuimos convocados por múltiples denuncias que teníamos de los vecinos acá del sector Lord Cochrane y nosotros como autoridad sanitaria emitimos una resolución.
Durante la fiscalización, equipos de la unidad de zoonosis y vectores de la Seremi realizaron un levantamiento de información y tomaron muestras para evaluar el estado sanitario del terreno donde la empresa inmobiliaria Mackenzie Limitada proyectaba desarrollar una iniciativa, un procedimiento que juntó múltiples actores de Antofagasta, entre ellos el municipio, donde el alcalde Sacha Rasmilic informó que se inició el proceso para declarar el inmueble como propiedad abandonada.
Bueno, acá en un trabajo colaborativo con la Seremía de Salud y la Delegación Presidencial, nos apersonamos en el lugar, la Seremía hizo una declaración de riesgo sanitario que permite allanar y abrir el lugar.
10 días es el plazo que tiene el propietario para ejecutar obras de limpieza. De no ejecutarse esta acción, el municipio intervendrá directamente. Desde Antofagasta, Bio Bio, La Radio.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
En la antesala de las vacaciones de invierno, el Ministerio de Salud hizo un llamado a revisar el estado de vacunación de niños, niñas y adolescentes contra el sarampión. La advertencia surge en medio de brotes registrados en países como Estados Unidos, Canadá, México y Perú, y cuando se espera un importante aumento de los viajes internacionales para el Mundial de Fútbol y el receso escolar. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y que los menores deben contar con las 2 dosis obligatorias de la vacuna antes de salir del país. Además, indicó que quienes no tengan su esquema completo deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje para asegurar la protección.
Que tengan sus vacunas al día, especialmente las vacunas de sarampión. Y aquí el llamado es para los niños, ¿cierto? Con sus vacunas programadas.